Señora de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con la ayuda de la gracia del Espíritu Santo y de la intercesión de la Santísima Virgen, Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, vamos a hacer un poco de oración, platicando con el Señor sobre nuestra vocación, nuestra llamada, aquello que el Papa San Juan Pablo, cuando cumplió 50 años de su ordenación sacerdotal, decía: ¿cuál es la historia de mi vocación? La conoce sobre todo Dios. Es un gran misterio. Es un don que supera infinitamente al hombre. Es un regalo y es un secreto oculto. Es gratuidad y es sospecha de infinitud. Y es bueno que caigamos cada vez más en la cuenta, porque seguramente lo tendremos muy claro, que es una realidad que está mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y por lo tanto, lo primero que nos sale al considerar nuestra vocación es un acto profundo de acción de gracias. Es decir, yo no me merezco tu don. Ha sido iniciativa tuya. No fui yo el que tuve una ocurrencia o el que me entró una onda o el que busqué alguna salida personal, sino tú desde el vientre de mi madre, como dice el profeta Jeremías, me fuiste formando y me llamaste por mi nombre. Yo soy tuyo, según la expresión de Isaías. Y el Señor nos dice: no han sido ustedes los que me han elegido, sino yo los que los he elegido a ustedes. Antes de haberte formado en el seno materno, te conocía, y antes de que nacieses te tenía consagrado. Yo te constituí profeta de las naciones. Es la expresión de Jeremías, y Isaías dice: yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. El nombre de una persona. ¿Qué importancia tiene en la Biblia el nombre? Como Dios cambia el nombre de acuerdo a esa vocación y a esa misión. Y efectivamente nosotros tenemos un nombre escondido, esa piedrita blanca del Apocalipsis, que está claramente señalada en nuestra realidad sacerdotal, porque hemos recibido un sello, un signo, el carácter indeleble que para siempre se nos reconocerá como sacerdotes en la vida eterna. Seremos sacerdotes para siempre, seremos sus sacerdotes, los que hacen presente su único y eterno sacerdocio en el nuevo orden de Melquisedec. Lo hacen presente para siempre. No, nunca dejaremos de ser sacerdotes, aunque no lo quiera nunca Dios, que tengamos la desgracia de apostatar. Nunca, nunca, jamás, nunca, jamás dejaremos de serlo. A Dios le gusta mucho hacer alianzas, como hace la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, la alianza con David, la alianza definitiva de su cuerpo y de su sangre, que está íntimamente relacionada con el sacerdocio, y por eso nos recuerda, o sea, tú eres mío, yo te llamé por tu nombre, eres mío, eres de mi pertenencia, no se te olvide que eres mío. Y estamos en el ámbito del misterio, nos rebasa, nos trasciende. El Papa Benedicto, en una homilía de la Misa Crismal del Jueves Santo del año 2012, les decía a los sacerdotes que estaban ahí, en este contexto siempre me vienen a la mente aquellas palabras de San Agustín: ¿qué es tan mío como yo mismo? ¿Qué es tan menos mío como yo mismo? No me pertenezco a mí mismo y llego a ser yo mismo precisamente por el hecho de que voy más allá de mí mismo, y mediante la superación de mí mismo consigo insertarme en Cristo y en su cuerpo, que es la Iglesia. Parece un trabalenguas, pero ¿qué es tan mío como yo mismo? Pues nada, yo soy mi dueño. Soy mi yo. Y al mismo tiempo, que es tan menos mío como yo mismo, es otro el que me lleva, el que me conduce, el que me ha ido diciendo en cada momento cuál es su plan, que yo he correspondido, al menos en lo fundamental he correspondido diciéndole que sí, porque estoy aquí en este momento, porque sigo adelante en mi vocación, pero al mismo tiempo decir, pues es un proyecto tuyo, es un proyecto de amor creativo, no soy yo el que lo he iniciado ni el que lo voy continuando, a mí solo me pides fidelidad, me pides docilidad. Y es también el Papa Benedicto el que decía en el 2009, en el sí de la ordenación sacerdotal, que hemos pronunciado con toda libertad, hemos hecho esta renuncia fundamental al deseo de ser autónomos, a la autorrealización. Hemos hecho una opción fundamental por el sí a Dios, tómame, haz de mí lo que quieras, soy materia dispuesta para tu proyecto de salvación de los hombres. Pero hace falta cumplir día tras día este gran sí en los muchos pequeños sí y en las pequeñas renuncias. Es una vocación de amor y el amor hay que cultivarlo como una plantita. Nuestra vocación, pues, es análoga a la vocación matrimonial. En la vocación matrimonial, todos los días tiene uno que volver a elegir al otro. Y todos los días tiene que decir, tú eres más importante que yo. Yo voy a vivir para ti. Vivo para hacerte feliz. Y si aquello no sucede, si no está constantemente el esposo en la esposa y la esposa en el esposo, pues empieza a haber divergencias y empieza aquello a tornarse algo, pues, que acabará a lo mejor siendo un infierno, no soportándose o simplemente rompiendo su vínculo matrimonial, o rompiéndolo por lo menos en su separación, en su abandono, porque también es un vínculo permanente. En los muchos pequeños sí, en las pequeñas renuncias, este sí de los pequeños pasos que en su conjunto constituyen el gran sí, Solo se podrá realizar sin amargura y autocompasión si Cristo es verdaderamente el centro de nuestra vida, si entramos en una verdadera familiaridad con Él. Aquí volvemos a lo de siempre. Nuestra vida es Cristo, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. El amor a Cristo es lo que me sostiene. Sabemos que hay dos modos de ser fieles. Un modo de ser fiel es un modo pesado y oneroso, que seguimos adelante aunque hayamos perdido, como dice el ángel a la iglesia de Éfeso, hayamos perdido el amor primero. Y entonces nuestra entrega se vuelve pesada y se vuelve como a remolque. Y la otra manera de ser fiel es cuando es el amor lo que está haciendo la causa de nuestra fidelidad. Cuando digo, te elijo otra vez, te digo otra vez que sí, soy tuyo. Me encanta la vocación que me diste, me encanta, a pesar de mi indignidad, hacerte presente ante los hombres. Me encanta que hayas tomado posesión de mi voz y de mis manos para consagrar, y de mi voz y de mis manos para perdonar, para salvar, para sanar, para conducir a la vida eterna. Pero tengo que estarte todos los días renovando mi sí. Hoy tenemos muchas maneras de vivir el hoy, como todos los días. Tenemos muchas maneras de vivir nuestro mundo interior. Como decía San Juan de la Cruz, el pensamiento del hombre es algo tan grande que cabe Dios. Bueno, pues tú cabes en mi pensamiento de hoy y ayúdame a que mi pensamiento de hoy esté lleno de ti. A que seas un permanente tú, mi vida sea un tú. Me llenes con tu ser, todo mi ser. Pues un continuo sí, hacen falta muchos pequeños sí. Y las leyes del amor, como sabemos, siempre dicen, bueno, si tú dices sí, es porque estás diciéndote que no, es porque estás renunciando a tu egoísmo, a tu contento. Pues el tesoro escondido, la perla preciosa, la llamada que llena toda nuestra vida. Somos fundamentalmente, absolutamente sacerdotes en todo. No lo perdemos de vista. Aunque sea un proyecto de enorme trascendencia, aunque no me dé muy bien cuenta, pero le da solución a todos los problemas humanos, a todas mis debilidades, la conciencia de mi llamada. En un pequeño librito de pues muy muy viejo, es del año 57, casi todo está en latín, pero específicamente lo que se refiere al examen personal está en español, se llama Devocionario Sacerdotal, que publicó un obispo de la diócesis de Querétaro, que se llamaba don Marciano Tinajero y Estrada, un hombre santo que cuentan o contaban los sacerdotes viejos de aquella diócesis, que siempre que uno estaba con él y que tenía una reunión con el cabildo, con quien fuera, se solía recoger y me entrecerraba los ojos y decía: Veni, Santo Espíritu, Veni, Santo Espíritu, Veni, Santo Espíritu. Y efectivamente no resolvía nada hasta que no tenía la conciencia de que era movido por dentro, que era movido por el Espíritu de Dios. Y en su larga etapa de servicio como diocesano, no tuvo que lamentar la pérdida de ninguno de sus sacerdotes. No se fue ninguno. Y en este librito, cuando pide hacer el examen de la vocación, dice: te das cuenta de lo grande de tu vocación y de que no has sido ordenado para darte una vida cómoda, interesada, mundana, ni para asuntos de este mundo, sino para servir a Jesucristo y ocupar su puesto. La primera parte, a lo mejor podríamos decir, pero la verdad no. ¿Te has dado cuenta de lo grande de tu vocación? Pues no del todo, me rebasa, y además quizá pienso poco. En esta grandeza de mi vocación, porque no me cabe en la cabeza que yo sea Cristo haciendo la redención del mundo. Y por lo tanto que no he sido ordenado para una vida cómoda, interesada, mundana, ni para asuntos de este mundo. Es decir, no soy especialista en, o sea, en fútbol americano, o en películas, o en política. No tengo esa especialidad. Soy especialista en Jesucristo. ¿Qué grande es la vocación al sacerdocio? Por una parte, ser Cristo ante el pueblo, y por otra parte, ser el primero del pueblo ante Dios. Estar entre Dios y los hombres, Sacer Dans, que da las cosas sagradas, doy lo sagrado. Recordamos, pues, que cuando Moisés iba a hablar con Yahvé en el monte Sinaí, cualquiera que se acercara a la falda del monte y tocara la falda del monte quedaba muerto al instante, porque estaba en un ámbito de lo sagrado. Uno de los peligros más grandes es que se banalice lo sagrado, que banalicemos, por ejemplo, la liturgia, que banalicemos la Eucaristía, que banalicemos, pues, nuestra propia persona. Somos distintos, siendo tomados de los hombres. Y luego pregunta: ¿sigues el ejemplo de los sacerdotes fervorosos y diligentes, o de los tibios, mundanos y codiciosos? Pues siempre hay en todo nuestro presbiterio sacerdotes fervorosos y diligentes, y hay tibios, mundanos y codiciosos. No se trata de juzgar, pero vamos a fijarnos en los fervorosos y diligentes. Vamos a mandar a volar los respetos humanos. Es decir, es que si me ven fervoroso y diligente, si me ven piadoso, voy a suscitar envidias o voy a suscitar críticas. Pues muy bien, no me importa. Jesús no le importaba que tuviera buena prensa ante los jefes religiosos del pueblo judío, tan mala prensa que acabaron matándolo. Pues que sigamos el ejemplo de los vivos, fervorosos y diligentes, y también de los muertos. Que bien nos hace leer la biografía del santo cura de Ars, de Monseñor Trochu. Y estará repasando y repasando y repasando y repasando, porque me dice: esto es un sacerdote. Este es un sacerdote de Jesucristo. Y continúa, dice: fácilmente los antiguos tibios desaniman y no dejan hacer a los nuevos fervorosos. Qué pena, si es que mientras más tiempo pasa, soy menos fervoroso, estoy más acomodado, doy menos ejemplo. A los nuevos, no dejan hacer a los nuevos. Pues sí, yo vi una diócesis que tuvo muchos años de obispo, a uno de los más famosos obispos, que fue teólogo de la liberación, un señor Méndez Arceo. Y efectivamente, todos los antiguos, los sacerdotes mayores, son también liberacionistas, siguen siendo liberacionistas. Y dice, bueno, no te dejes desanimar por los tibios, no tengas una perspectiva reducida, sino tener una perspectiva de un sacerdote de gran santidad, el mejor regalo que puede hacerle Dios a una feligresía es un sacerdote santo, el mejor regalo. No hay mejor regalo, porque lógicamente va a santificar a sus fieles, a sus parroquianos. Va a ser santos, es un hacedor de santos. Y pregunta luego, ¿procuras tener toda la pureza de alma y la santidad que requiere el estado que tienes y tu proximidad y trato con Jesucristo? Pues sí, no se podían acercar a la falda del monte, en un lugar santo. Dice, yo toco todos los días las cosas santas, estoy continuamente metido con las cosas sagradas, con lo sacro. La pureza de alma, la santidad que requiere el estado que tiene. Y la última pregunta que hace es, ¿lees de vez en cuando, sobre todo el título tercero del libro segundo, del código de Obligationibus Clericorum, en que se trata de nuestras obligaciones? Lógicamente está refiriéndose al código del 17, pero pues el código del 83 dejó pues con muy poquitas variaciones este inciso de Obligationibus Clericorum. ¿Se lo repasas? ¿Y qué nos dice? Pues nos dice los cánones. Si recordamos que tenemos una obligación especial de mostrar respeto y obediencia al sumo pontífice y al ordinario propio. Obligación de mostrar respeto y obediencia, obligación especial. Sabemos que sea quien sea el obispo, sea quien sea el romano pontífice, lo que nunca podemos hacer es desunirnos. La desunión es señal de muerte. Que diga yo prefería al anterior o prefería al anteanterior. Ya decimos, comparo San Juan Pablo con Benedicto y con Francisco, ¿no? Es que sea quien sea. Y luego pregunta o dice el siguiente canon, a no ser que estén exceptuados por impedimento legítimo, los clérigos deben aceptar fielmente la tarea que les encomiende su ordinario. En principio, lo que quiera, lo que sea, no es que tenga un impedimento legítimo. Estoy atado con las cadenas de Cristo y, por lo tanto, pues ahí está en el ordinario, en el nombre de Cristo pidiéndome aquello. Luego dice, los clérigos estén unidos entre sí por el vínculo de la fraternidad y la oración y fomenten la mutua cooperación. Los clérigos en su propia conducta están obligados a buscar la santidad por una razón peculiar, ya que consagrados a Dios por un nuevo título en la recepción del orden, son administradores de los misterios del Señor en servicio de su pueblo. Un nuevo título. Es un título de gran dignidad, pero también de enorme servicio, de enorme entrega, de verdadera desvivirnos por salvar almas. pues estamos obligados a buscar la santidad por un nuevo título. Recordamos aquello que se plantea Santo Tomás, que quién tiene más obligación de ser santo, si el religioso o el ordenado, el sacerdote ordenado, religioso de vida contemplativa o de la vida contemplativa y activa. Y dice que el sacerdote que tiene cura de almas tiene más obligación, tiene más responsabilidades. Me llevo a todos, me llevo a todos al cielo. Alimenta su vida espiritual en la doble mesa de la Escritura y la Sagrada Eucaristía. Por eso se invita encarecidamente a los sacerdotes a que ofrezcan cada día el sacrificio eucarístico. De las obligaciones de los clérigos, cada día ofrecer el sacrificio eucarístico, aún sin pueblo. Los sacerdotes tienen obligación de celebrar todos los días la liturgia de las horas, como acabamos de hacer, la parte, obligación. Se aconseja que todos los días hagan oración mental, acudan frecuentemente al sacramento de la penitencia, tengan particular veneración a la Virgen Madre de Dios y practiquen otros medios de santificación, tanto comunes como particulares. Rosario, los ratos de adoración eucarística, el que cada uno tenga con devoción. Ayer platicaban de esta parroquia en el centro de Guatemala, del Calvario, pues tiene la especialidad de las peregrinaciones. Pues, qué bueno, qué maravilla que haya esa conciencia de peregrinación, pues que al final toda nuestra vida es una peregrinación. Medios de santificación comunitarios. Los clérigos están obligados a guardar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos. Una represión, un amor mayor. Continencia perfecta y perpetua. Han de vivir con sencillez y abstenerse de todo aquello que parezca vanidad. Y sigue diciendo otras muchas obligaciones de los clérigos, la obligación del estudio, la obligación de no participar en partidos políticos, de no pedir voluntariamente ir al servicio militar, de las profesiones que no son compatibles, como el comercio. Pero renovamos, Señor, nuestro pacto de fidelidad a ti que te gusta hacer alianzas. Me has dejado un sello de mi alianza tan fuerte, que es absolutamente imborrable. Y que me acompañe la madre del sumo y eterno sacerdote. Pues sabemos muy bien, Jesús es sacerdote. El verbo no es sacerdote, porque el verbo no es mediador. El mediador es Jesús. Y Jesús fue engendrado en el vientre de María. El verbo fue engendrado, perdón, en el vientre de María. El sacerdocio de Cristo se inicia en el vientre de María. Por eso, como decíamos, tener un particular cuidado de los sacerdotes, un particular cariño a los sacerdotes, y nosotros una particular obligación de fomentar también nuestra devoción y la devoción de todos nuestros feligreses a la Santísima Virgen Madre del Sumo y Eterno Sacerdote. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.